que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más.
Vamos a hablar de conducción de vehículos. Por cierto, se ha inaugurado ya Ferimotor. Enseguida hablamos de la oferta de este año. Pero primero les comentamos la importancia de las jornadas que se celebran mañana en FED, organizadas por la Asociación de Autoescuelas, sobre ayuda a la conducción y los dispositivos ADAS.
Y los camiones de bomberos.
Son los sistemas que informan al conductor de situaciones de posible riesgo y que han ido adquiriendo más protagonismo. Incluso pueden actuar activamente si el conductor no reacciona a tiempo para evitar un accidente. Así se denominan estas ayudas ADAS. Y su incremento es verdad que, además de facilitar la labor del conductor y aportar más seguridad, prepara el camino hacia el coche autónomo. Veremos cuándo llegará ese momento, pero hoy queremos hablar con uno de los ponentes, uno de los participantes de estas jornadas, que es Roberto Ramos, el responsable de la formación en la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues es verdad que el ser humano, todos tenemos nuestras limitaciones pues en la percepción, a la hora de interpretar los estímulos recibidos, también en nuestra capacidad de reacción, de destrezas, sobre todo al volante, cuando todo, además, hay que tomar una decisión en cuestión de segundos. ¿Por qué son necesarios, Roberto, estas ayudas electrónicas al conductor?
Pues lo has introducido muy bien. Realmente son necesarias las ayudas porque no todo es tan sencillo de percibir las cosas, que habría que ver las que percibimos y las que no, entender lo que percibimos, que nuestro cerebro tome una decisión, que sepa cuál es la decisión que tiene que tomar y además luego tome la decisión y sea capaz de ejecutarla, o sea, girar, frenar, no adelantar, lo que sea. O sea, ese proceso lleva muchísimo tiempo y ese tiempo son metros que recorremos y tiempo que no estamos utilizando para frenar, para esquivar o simplemente para reducir el accidente. Uh-huh. Pensamos que lo hacemos todo muy bien, pero una máquina, la verdad es que es capaz de percibir todo lo que le digamos que perciba, tomar la decisión que le hemos enseñado que tome, y lo hace todo en milisegundos, por lo tanto es mucho más rápido, mucho más efectivo.
Son más rápidos que nosotros los humanos. Uh-huh. ¿Y estas asistencias cuáles son las más habituales, las más frecuentes?
Bueno, pues ahora es muy habitual, además de del encendido de faros automático, por ejemplo, estas ayudas de muchos conductores que no se dan cuenta que están circulando por un túnel o que ya está anocheciendo y no han encendido las luces y lo hacen, o las alertas cuando nos vamos a desplazar de carril y nos detectan en el ángulo muerto si hay algún vehículo, porque ya hemos quizá mal reglado el espejo retrovisor, o nos distraemos un momento y el vehículo de adelante frena y el vehículo automáticamente frena solo. Es decir, hay un montón de cosas que sobre todo lo que están es solventando ese error humano que podemos cometer, que lo cometemos porque nos distraemos.
Y Roberto, ¿está ya cuantificado en qué medida pueden reducir, si lo pueden hacer, la probabilidad de tener un accidente?
Cuantificado no, pero lo que sí que está muy claro es que la cifra tiene que ser muy alta. Tiene que ser muy alta. Siempre suele ser noticia para la prensa cuando un coche con muchas ayudas electrónicas falla, porque es como que parece que, bueno, es que esto no funciona, ha fallado, pero habría que analizar si un software ha fallado en alguna decisión que ha tomado ese mismo día, en ese mismo momento, cuántos seres humanos han fallado en sus decisiones y han provocado un accidente. La diferencia es abismal, la proporción es gigantesca. Hay que dejar pasar unos cuantos años para que los informes de los accidentes de tráfico nos indiquen en qué medida están ayudando. Aunque es difícil saber, contabilizar qué accidente se ha evitado. Lamentablemente es fácil contar el que se ha producido, pero no el que se ha evitado.
Y si fallara, quedaría todo en manos del conductor, del humano.
Exactamente. Si falla, por eso el conductor tampoco puede coger y cruzar los brazos delante de su cara y decir, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, sino tiene que seguir teniendo, por eso es importante, tiene que seguir teniendo formación e información, saber qué está conduciendo, cuándo le puede ayudar y cuándo no el vehículo, pero cuando vea que toma una decisión que considera, desde el punto de vista de una muy buena formación como conductor, pues a lo mejor tomar medidas, decir no me impidas girar, necesito cambiarme de carril o apretar más el freno o bueno, cualquier circunstancia, pero bueno, ya estaríamos diciendo que el ser humano corrige a la máquina, en velocidad no lo va a poder hacer. Por eso al final realmente no lo va a corregir.
¿Y cuándo llegará esto a ser obligatorio? Porque una de las principales preocupaciones cuando hablamos de circulación es reducir el número de fallecidos en carretera, que podría, imagino, es uno de los retos, ¿no? También colaborar gracias a estas ayudas, a estos sistemas, en reducir esa lista.
Pues mira, por ejemplo, al director de la Dirección General de Tráfico, a Pere Navarro, le encantaría que estuviera cuanto antes un sistema que controle, el sistema ISA, que controla la velocidad de los vehículos. En el momento que controlamos la velocidad, que sabemos que es un factor de riesgo enorme que está presente en casi todos los accidentes de tráfico, se reducirían casi a la mitad los accidentes. Entonces, controlar la velocidad, controlar las distancias de seguridad, lo que necesita es mucho apoyo jurídico. El tecnológico ya está al alcance de todos. Lo que hay que saber es saber legislarlo y hacerlo. La ley tiene que acompañar, tanto en el momento de la enseñanza de la conducción, que se permita a los candidatos que van a obtener el permiso de conducir el utilizar un vehículo con ayudas electrónicas, que no se les permite. Desde ese punto de partida hacia adelante hay que legislar para que todas esas ayudas estén en funcionamiento y que los conductores las conozcan y las utilicen, porque lamentablemente muchos de ellos acaban yendo al taller porque ven que se enciende una lucecita o pita o le vibra el volante o le vibra el pedal del freno y dicen, oye, quítame esto que me pone nervioso porque no sé exactamente qué está haciendo, y realmente le está ayudando a la conducción porque le falta esa formación que se la tienen que dar en las autoescuelas.
O sea, que hace falta incrementar ese conocimiento por parte de los conductores y desde el principio, como es a través de las autoescuelas, a quienes estén empezando. El resto tendrá que ir adaptándose.
Sí, como todos, cuando vaya cambiando generacionalmente la edad de los conductores, pues ya habrá conductores pues dentro de 10 años pues que están acostumbrados durante esos 10 años a utilizar ayudas electrónicas, las saben utilizar, no les sorprende, no les molesta, y habrá otros conductores con más años que habrá que reeducarles para que no, que su idea no sea quítame la ayuda electrónica que me molesta para conducir, que ya conduzco mejor yo que la máquina. Esa idea hay que desterrarla.
Pero en las autoescuelas ya estáis enseñando con vehículos dotados de estas nuevas tecnologías.
Bueno, los vehículos lo tienen, pero no se puede
utilizar. Examinar, claro.
Claro, el reglamento no permite, así que nos permite que los vehículos, si son de gama media y las ayudas vienen de serie, es decir, que no sean extras en el vehículo, se deberían poder utilizar, pero bueno, luego de ahí a la realidad es que hay muchísimas jefaturas provinciales de tráfico que sus examinadores pues entienden que es una ayuda o una trampa o no lo sé, lo que entenderán y exigen muchas veces que estos vehículos se desconecten muchas ayudas que, como te digo, vienen de serie desde hace ya muchos años en los vehículos. Por ejemplo, una ayuda que para que el vehículo no se caiga hacia atrás en una rampa, hay muchos vehículos que ya lo traen de serie y bueno, pues no todas las jefaturas provinciales de tráfico lo interpretan como algo correcto porque piensan que ayuda al aspirante a que no se le caiga el vehículo para atrás, pero es que la tecnología es así, viene empujando muy fuerte.
Claro, sirve para que se vayan acostumbrando a lo que vamos a utilizar en el futuro y tampoco muy lejano. Has citado algunos, pero ¿estas tecnologías pueden controlar todas las circunstancias del tráfico o
no,
es demasiado?
No, lo que pueden hacer en las circunstancias de tráfico es percibirlas, interpretarlas y dar una respuesta muchísimo más rápido que el ser humano. Pero la física tiene unas leyes y lo que no podemos pretender, para que nos entendamos, si quedan 30 metros para colisionar contra un vehículo que está detenido y venimos circulando a 100 o 120 kilómetros por hora, que pretendamos que la máquina en 30 metros sea capaz de detener al vehículo. Probablemente lo ha detectado mucho antes que el conductor. Entonces lo que se va a evitar es la situación de riesgo, pero no se pueden evitar todas las circunstancias. Entrar en una curva que está señalizada a 40, a 80, bueno, pues la máquina, si le pusiéramos un altavoz que hablara, pues igual nos decía cuatro cosas o nos decía, pues la siguiente curva, esta la hemos conseguido salvar, pero otra como esta y ya no lo solucionamos. O sea, no lo puede hacer toda la tecnología, hay unos límites.
Bueno, pues sobre esta cuestión se va a hablar mañana en esa jornada, la verdad que muy interesante. Así que, Roberto Ramos, gracias por atender nuestra llamada y que vaya muy bien.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un saludo, adiós.
Un saludo.
Que no volveré más. Voy en un coche que revés.